Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuera. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y, como no, a don Francisco de casa. ¿Qué
Muy
tal,
buenas,
Paco?
Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, Vicente, ha comenzado ya el ciclismo, en lo que se refiere en su vertiente profesional, ya en nuestro país. Como siempre, Mallorca abre el telón de la competición. ¿Alguna noticia más tenemos?
Sí, bueno, pues en Mallorca lo que sí sabemos es que vienen dos. Lo que no sabemos es en qué estado de forma vendrán. Vamos, supongo que vendrán poquito a poquito, ¿no? Para ir soltando piernas. Nada más y nada menos vienen que Bradley Wiggins, ¿sabéis? El flamante vencedor de la Vuelta también. Y el otro vencedor de la Vuelta, Chris Horner, que realmente pues hace unas declaraciones muy interesantes, que a sus 42 años dice que él hará pedales mientras el cuerpo le deje. O sea que no echa la toalla, incluso piensa hasta la temporada 2015, parece ser.
Es un fiel este hombre.
O sea que, efectivamente, esto es para Mallorca. Esto es lo que viene. Pero ya han empezado, porque en un sitio donde no hace tanta fresca como aquí, por ejemplo, en Qatar, ya se ha corrido la primera etapa del Tour de Qatar, en la cual perdonadme, pero no sé, es holandés, es que no cae la, porque no lo he oído en mi vida, francamente. El holandés Terpstra, del Omega, pues resolvió una fuga y se convirtió en el primer líder. Y uno que ha terminado, este sí ha terminado, es el Tour de Dubai. Este va teniendo también bastante solera para estas fechas, en el cual se ha demostrado que hoy día el que mejor está en cuanto a forma para el tema de los sprints es el alemán Marcel Kittel, que ha ganado la friolera de tres etapas al sprint ha ganado, incluyendo la cuarta, aunque eso sí, la victoria final fue para Finney.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Y esto es lo que ha dado en cuanto a, digamos, competición ya hecha. Y ahora vamos a noticias de lo que tiene que venir. Pues una muy interesante, porque no sé cómo va a salir el experimento. Últimamente le está dando por experimentar a todos. Nada menos que la París-Niza no tendrá este año ninguna contrarreloj, pero tampoco tendrá ninguna llegada en alto.
Es curioso.
La verdad es que sí. O sea que realmente va a ser ahí una cosa. En 60 años de esto nunca ha pasado esto. Eso sí, en medio de las etapas, pues habrá las típicas subidas con rampones, cosas de estas, pero que efectivamente, no sé, lo que digo yo, después de esto ya le quita también los pinganillos y hacemos el ciclismo de verdad.
¿Eh? Lo que sucede es que si tú le quitas las llegadas en alto, a mí una contrarreloj, para mí, desde el punto de vista de espectador, es una etapa, como te diría, un poco con poco espectáculo, ¿vale? Pero claro, una llegada en alto, como espectador, es el sumum del sumum. Que le quiten las llegadas en alto a una París-Niza me parece un pobre espectáculo. Eso, por supuesto, sin quitar de que los que realmente tienen que dar el espectáculo son los ciclistas. Y no hace falta llegadas en alto para darlo. Pero estamos viendo que en cualquier tipo de competición y año tras año, el espectáculo realmente donde se da es en este tipo de llegadas. Y lo otro, escaramuzas, escapadas, y fundamentalmente el 99,9% de las escapadas, pues a pocos kilómetros de meta son neutralizadas. Y es que muchas veces parece mentira que los periodistas, antes de que salga la etapa, ya tienen el artículo preparado y redactado. Solamente falta poner el nombre del vencedor.
Debe ser el tiempo.
Y eso es el drama que está viviendo el ciclismo en estos últimos años. Pero bueno.
Pero de todas maneras, déjate que la noticia tiene un pelín más. Digamos, esto es el titular, ¿vale?
Sí, sí.
La noticia tiene un pelín más como lo siguiente. De este año tiene un kilometraje récord de 1.447 kilómetros, que para hacernos una idea es media vuelta,
sí, sí.
Prácticamente. Son 8 etapas en línea y la organización quiere que sean como 8 etapas de las clásicas del Campeonato del Mundo, es decir, que cada una tenga independiente y que cada una a su vez tenga un poquito de todo. Ya digo, hay subidas en medio de las etapas y también hay bonificaciones. Entonces, digamos que es un ciclismo que tienen que ir arañando un segundo aquí, uno allí, entonces puede estar muy competido a final. Eso es lo que quiere la organización. Te digo, es un experimento, pero bueno. ¿Quiénes van a ir? Pues entre los que figuran en la salida está el defensor del título, Porte, el campeón del mundo, Rui Costa y Andy Schleck. Bueno, pues ya tenemos 3 conocidos.
La nómina es importante.
Por eso digo, ya veremos a ver en qué dan de sí. Esto es una. Y la otra, esto es el quién da más, señores, quién da más. Porque os acordáis que estábamos dando últimamente noticias de que la Vuelta o el Tour o el Giro en el año 2016, ¿sabes? Bueno, pues ya vamos por el 17. Y las cosas se hacen con mucha antelación. Porque el edil de la localidad francesa de Nimes y Javier Guillem, que es el director, digamos, de lo que es la Vuelta a España, han acordado que la Vuelta del 2017 saldrá de Nimes. Bueno, por lo menos digo yo, no está muy lejos de la frontera. O sea, un poco de suerte. Igual hasta atraviesa los Pirineos de allá para aquí. Eso también sería una novedad.
Bueno, no lo sé, pero yo también he leído por ahí que seguramente están pensando que como es una ciudad también muy taurina, Nimes es una ciudad muy taurina.
Sí, de lo más en Francia.
En Francia. Y estaban recordando que no recuerdo, hace poco, en pocas ediciones de la Vuelta a España, cuando se también produjo el prólogo en Navarra, acabó en la una contrarreloj de inicio de la Vuelta a España, acabó en la Plaza de Toros de Pamplona. Pues igual puede ser en Nimes, esa idea puede cuajar y acabar también. Sería una Vuelta a España, comenzando en Francia,
Además te voy a decir una cosa. Siendo, como dices tú, siendo Pamplona, aún hay esperanzas de que para entonces la Plaza de Toros esa todavía perviva. Porque si lo hubieran hecho en otro sitio, quién sabe si entonces ya no existía o lo habían echado abajo ya.
A saber.
O lo habían convertido en una sala de baile, no lo sé. Pero bueno, esta es la noticia, 2017, curiosa como traes eso. Y paso una más y damos... Es que solo me queda una, Pepe. Esta es que tiene gracia, ¿eh? Porque sabéis que Wiggins, este que hemos hablado antes, que va a hacer la vuelta, se ha destapado el tío con una declaración que cuanto menos la veo un poquito prepotente. Dice lo siguiente el titular: solo un puñado de ganadores del Tour iban limpios. Bueno, en realidad le ha faltado. Después, una vez desarrollas el esto, yo, puestos a echarle árnica al papel, en plan de periodista hubiera dicho: solo un puñado de ganadores del Tour íbamos limpios. Porque dice que entre los pocos que iban limpios era él.
Claro.
Y entonces, pues por eso digo yo que un poquito prepotente. No es por nada, yo no es que a este hombre lo ponga o lo quite. Yo, no. Hasta. Lo que pasa es que ya estamos hartos de gentes del ciclismo que se han cansado de despotricar contra el dopaje, pa' aquí, pa' acá, y a cabo unos años, leche, más los han cazado. Entonces, claro, yo ya, y es que te diga. Yo creo que se puede ser un poquito más modesto, decir, bueno, pues cosas, pero esos ataques hacia los demás y tal, cuando sabes que bueno, los que están netos saben lo que hay, ¿no? Entonces me parece que esto está de más.
Pero
eso es a mi entender.
Pero vamos a ver.
Un ciclista, digo esto, sin dar nombres ni nada, ni acusar, pero eso, para mí está de más.
¿Tú crees que ese comentario, esas declaraciones de Wiggins favorece a su deporte, que le da de comer?
Sí, pues eso digo que está de más.
Me parece echar piedras contra su propio tejado. Me parece unas declaraciones, por lo menos, muy, muy, muy torpes. Muy torpes. Y además, si fuese uno de los ganadores del Tour, me pensaría hasta demandarle o no.
Por eso digo, y amigos dentro del deporte de ciclismo, tampoco se va a hacer muchos con esto. Muchos amigos lo va a echar. Pero bueno.
Lo importante es que Wiggins, sí, es un buen corredor. Tiene fantástico. Su currículum deportivo.
Sí.
Pero yo creo que si se jubilara relativamente pronto, nadie le echaría en falta. Bueno, no lo sé.
Bueno, pues estas son las noticias.
Ciclistas tiene el mundo. Ahí está Wiggins en este otro. ¿Alguna noticia más, nada, Vicente?
Lunes que viene más y mejor.
Siempre decimos lo mismo. Esperamos y deseamos. Lunes que viene más y, como dice bien Vicente, seguro también que mejores.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, aquí muchas veces hemos hablado con viajeros ciclistas, de estos que se han recorrido el mundo y nos han puesto los dientes largos. Todos ellos tenían un poco algo que ver con el deporte, eran deportistas que habían hecho ya sus hazañas anteriores y tal. Y hoy tenemos un caso un poco diferente. Hoy vamos a hablar con un chico que se llama Sergio Parra, que ha escrito un libro que se llama Ciclistas de Sofá. Ya con eso igual te hace una idea. Y un día, después de dedicarse a escribir sus artículos de ciencia y sus cosas, decide pues darse una vuelta por un país. Y como inicio en el mundo del deporte, pues elige algo pues que es un poco, digamos, que no es Albacete. ¿Estás por ahí, Sergio?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero, ¿por qué decides hacer una vuelta a Suiza en bici en vez de empezar por Albacete? Digo yo, después de estar siempre en el sofá.
Bueno, supongo que fue toda una especie de concatenación de circunstancias. Yo, como has bien dicho, soy escritor, soy redactor en diferentes medios, y un día me dije, oye, ¿por qué? No sé, me planteé el desafío de por qué no intentar recorrer un país extranjero y recorrerlo a fondo, realmente a fondo, no como unas simples vacaciones. Y dándole vueltas al asunto, al final dije, oye, ¿y por qué no hacerlo en bicicleta? Porque para aquel entonces estaba empezando a coger la bicicleta por donde vivo y tal, y descubría que trasladarse en bicicleta pues te daba una serie de ventajas que no te las daba trasladarte ni en coche ni andando, ¿no? Porque vas, digamos que vas como a un ritmo adecuado para poder ver las cosas con tranquilidad, para poder pararte en un momento dado en un escaparate, por ejemplo, o hablar con alguien, y a la vez te desarrollas determinada velocidad hasta poder llegar pues a hacer 50, 80 kilómetros hasta llegar al siguiente pueblo, y no vas suficientemente lento como cuando vas andando, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no intentarlo? Y entonces tocó elegir el país, ¿no? Y después de investigar un poquito Europa, me di cuenta que Suiza era el lugar más adecuado, porque no estaba muy lejos, porque era un país pequeño, porque era un país donde se respetaba mucho al ciclista, donde había muchas vías verdes, muchas rutas para hacer ciclismo, y dije, bueno, pues vamos allá.
Desde luego, el algoritmo elegido para tu primer viaje en bici fue curioso, ¿no? Lo del respeto al ciclista igual fue lo que más te pesó.
Sí, supongo que sí. Y también el hecho de que, bueno, Suiza es un país realmente que parece de otro mundo. A pesar de que está en el centro de Europa, siguen usando su propia moneda, no quieren adscribirse al euro, y es un país muy cívico, hasta el punto de que en muchos lugares de Suiza tú puedes dejar la bicicleta sin un candado y no hay ningún problema, nadie te lo va a robar.
Después de... ¿Cuánto tiempo estuviste preparando el viaje?
Bueno, pues desde que surgió la idea hasta que realmente empezó el viaje, tal vez un año, año y medio, porque claro, a ver, mi forma física dejaba mucho que desear, y como digo en el título, ciclista de sofá, yo era una especie de ciclista, pero más de sofá, ¿no? De escribir, de ver la televisión, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, ya que voy a hacer este gran viaje y no sé hasta qué punto lo voy a poder soportar, porque a lo mejor el primer día lo paso muy bien, pero el segundo tengo que meterme en una cama con unos dolores inmensos de agujetas, pues dije, bueno, pues voy a tomármelo con calma, voy a hacer un pequeño entrenamiento, voy a bajar unos cuantos kilos, y realmente cuando empecé a prepararme para el viaje me di cuenta que el viaje iba a ser mucho más interesante y mucho más fascinante de lo que hubiese imaginado, ¿no?
¿Tuviste ayuda de algún preparador o tú mismo investigaste más o menos cómo ir progresando para el viaje?
Bueno, casi todo lo investigué yo. Sí que consulté con algún médico, alguna cuestión puntual, pero tampoco quería convertirme en Schwarzenegger. Simplemente quería dar un paseo. O sea, mi intención no era correr mucho en bicicleta ni hacer muchísimos kilómetros. Si un día hacía 50, 50. Si otro día hacía 5, 5. Digamos que el ritmo no me lo imprimiría tanto el desafío de llegar a la meta como bueno, lo que fuera encontrándome por el camino, ¿no? Si veía que un sitio era muy interesante, pues me quedaba 2 días en ese sitio. Si veía que no, pues seguía adelante. Pero sin ninguna prisa de llegar a ningún destino y sin ninguna fecha en concreto para regresar a casa.
¿Y qué herramientas utilizaste en esa fase de planificación? ¿En qué te basaste?
Bueno, leí bastantes libros sobre preparación. En principio, ya digo, mi forma física era deplorable, o sea, realmente sí. Al principio tuve que empezar casi como a andar, ¿no? Andar un poco más de lo habitual. Luego ya tomé la bicicleta, empezaron los típicos dolores de culo de cuando no estás acostumbrado a ir en bicicleta, y me lo tomé con muchísima calma, con mucha tranquilidad, y ya te digo, no sé, incluso cuando tenía días que no me apetecía ir en bicicleta, pues me hice una especie de playlist de canciones un poco euforizantes para poder darle más marcha, ¿no? Y para seguir. Yo me había planteado que como mínimo tenía que entrenar 2 o 3 horas al día, al principio no, evidentemente, pero sí con el tiempo, porque es que si no, quizás el viaje lo haría, pero sufriría tanto a nivel físico que no lo disfrutaría.
Pero ya no solo a nivel físico me refiero a la preparación, a nivel de lo que es ya el desarrollo del viaje, mapas, sitios a los que vas a ir, ¿cómo lo planificabas? ¿O decidiste directamente, mira, yo me voy a ir allí en un avión y donde caiga ya veremos lo que hago?
A ver, en principio me hice un croquis más o menos de los lugares que quería ver sí o sí. Pero también en ese croquis había cierta capacidad para o cierto margen para la improvisación, ¿no? Porque no quería que fuera el típico viaje turístico para ver cosas, sino para vivir experiencias. Es decir, que si en un momento dado me encontraba con alguien interesante por el camino y que me recomendaba visitar tal cosa o acompañarle durante 2 kilómetros para ver tal cosa, pues yo lo hacía y me dejaba de ver algo que había planificado, ¿no? Pero sí que es cierto que empecé a leer muchísimo sobre Suiza y cada vez, de hecho, me entraron más ganas de visitarlo porque cada vez descubría datos más curiosos sobre Suiza, como que es el cuarto país con más armas del mundo, por ejemplo, y sin embargo son los países con menor índice de criminalidad con arma de fuego, ¿no? O que en zonas rurales aún se sigue comiendo perro, por ejemplo, los pueblos que están en el centro de Suiza, en las montañas y tal, pues hay muchas personas que cuando sus mascotas llegan a viejas, pues consideran súper normal comérselas. Algo tan extraño como eso y está aquí al lado, ¿no? O, por ejemplo, que en Suiza, por ley, casi todas las viviendas requieren de un refugio subterráneo. Tanto es así que bueno, si hubiese realmente una hecatombe nuclear, todos los ciudadanos suizos podrían refugiarse en estos refugios subterráneos. Incluso habría una capacidad extra de un 25% para todas las personas que o todos los turistas que estuviesen en ese momento allí, ¿no?
Impresionante. Bueno, luego ya cuando ya llegaste allí, vamos a posicionarnos el día que te fuiste, ¿qué bicicleta te llevaste?
En principio mi idea, ya te digo, yo era un aficionado, un diletante de las bicicletas, no tenía mucha idea de todo esto, con lo cual cuando empecé a entrenar, pues lo típico, me fui a una tienda grande, ¿no?, para mirar cómo estaba el tema, y la verdad es que yo me acordaba de las bicicletas que me compraba cuando era niño, y cuando me empezaron con las especificaciones técnicas, con precios y tal, y me quedé un poco alucinado, ¿no? Pero, hostia, esto ha cambiado muchísimo, los precios son muy altos,
desorbitados, sí, claro.
Sí, y casi que un poco como, no sé, como desafiar a lo impuesto, pues dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar la bicicleta más cutre que encuentre en un gran supermercado de estas de oferta, y lo voy a hacer con eso. Y voy a intentar conseguirlo hacer. Si no lo consigo, pues ya me compraré otra. Pero al menos el entrenamiento lo voy a hacer así. Y la verdad es que el resultado que me dio esa bicicleta, que me costó 75 euros, tal cual, fue bastante 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 potable. Y lo que pasa es que luego, haciendo cálculos, me di cuenta que me salía más caro llevar mi propia bicicleta en avión hasta Suiza que realmente alquilarla allí, porque el sistema de alquiler de bicicletas en Suiza es muy interesante, porque puedes tomar cualquier bicicleta en una estación de tren y devolverla en cualquier otra estación de tren del país. y los precios son muy asequibles, las bicicletas son de gran calidad, así que al final decidí hacer eso, porque por si acaso a lo mejor dedicaba 3 o 4 días, por ejemplo, a subir alguna montaña que no necesitaba necesariamente la bicicleta y tal, pues dije, bueno, pues la dejo en la estación y ya la tomaré al cabo de 3 o 4 días, y al final lo hice así. O sea que la bicicleta que usé fue una de alquiler, no recuerdo exactamente la marca, pero bueno, era bastante de bastante calidad.
¿Y tu equipaje qué lo llevabas? ¿En una mochila?
Sí, mi equipaje tenía que ser lo mínimo posible, de hecho 2 mudas, la que estaba usando y la que tiraba la lavadora y poco más. Y cosas mínimas, realmente si necesitaba algo prefería comprarlo o alquilarlo antes que cargarlo, ¿no? Entonces llevaba una simple mochila en la parte trasera de la bicicleta y poco más, la verdad.
Supongo que el mayor peso en esa mochila sería la parte tecnológica que te llevarías, ¿no? Cámara y portátil y esas cosas.
Así es, porque mi idea, desde que empecé este proyecto, mi idea era escribir un libro sobre la aventura, ¿no? Porque en el mercado hay muchísimos libros sobre gente muy preparada, muy muy avezada en este tema del ciclismo, en visitar países, dar vueltas al mundo, etcétera, etcétera. Pero echaba de menos un libro para gente como yo, es decir, para gente que está en el sofá sentada y de repente ve que una persona como él es capaz de hacer algo así, que tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, para mí lo fue. Y es un primer paso, ¿no? Para quizás hacer cosas más interesantes en el futuro. Y quería hacer un libro un poquito más cómplice, ¿no? Con la gente normal y por eso desde un primer momento dije, bueno, voy a escribir todo lo que me pasa, incluido lo malo, sobre todo lo malo, de hecho, todo aquello que me deja un poco en ridículo, para un poco sintonizar o empatizar con las personas que a lo mejor les gustaría hacer un viaje como este, pero no se atreven a dar el salto, ¿no?
Supongo que en la parte mala alguna anécdota te pasaría con esos grandes amigos del ciclista que son los perros, que allí supongo que serán de un tamaño descomunal, ¿no?
La verdad es que con los perros no tuve ningún problema, ¿eh? Es muy curioso, pero no tuve mucha suerte en ese sentido. Sí que tuve problemas en otros sentidos. De hecho, los primeros días en Suiza fueron horribles, porque uno de mis grandes defectos, podríamos decir, es que no me gusta el fútbol. Pero no entiendo en absoluto de fútbol, pero en absoluto. Tanto es así que el año que yo fui a Suiza, era la Copa de Europa, y en esos días estaba, bueno, faltaban unos días para que se celebrara, creo que era así más o menos, y entonces resulta que los dos primeros días, no, perdón, el primer día sí que teníamos reservado un sitio en un albergue, pero los siguientes era un poco ir a la aventura, y realmente empezamos a... el primer viaje, el primer tramo creo que fue desde Ginebra hasta Lausanne, y en Lausanne, pues bueno, empezamos a buscar dónde dormir y después de varias horas descubrimos que no había sitio en ningún lugar, ni albergues, ni hoteles de alto standing, no había nada. Y estábamos desolados, bueno, va a ser todo el viaje así realmente, hasta que en un restaurante que estábamos cenando, pues nos contaron, no, es que lo que ocurre aquí es que dentro de poco se va a celebrar la Eurocopa y claro, está todos los hoteles están llenos de gente, y claro, en mi ignorancia, yo no había investigado sobre este tema, con lo cual los primeros días la verdad es que fueron horribles.
¿Y los alojamientos? Bueno, en general la vida allí, para comparar un poco, ¿cuánto cuesta el menú del día?
La verdad es que Suiza es un país muy caro, eso es cierto, pero también es cierto que hay muchas alternativas económicas, es decir, que si realmente no quieres gastar mucho dinero, puedes gastar poco dinero. Hay supermercados, por ejemplo, hay una cadena muy famosa en Suiza que además de productos bastante asequibles, pues suelen ofrecer menús consistentes en un plato y un postre, quizás por 7, 10 euros, que es lo que más o menos encontramos aquí. No son menús muy bollantes, pero son bastante alimenticios y están buenos. Y quiero decir que te puedes gastar 200 euros en comer o te puedes gastar 10 euros en comer. Hay esa ambivalencia, ¿no?, en Suiza.
¿Y llevabas un presupuesto diario o lo que saliese?
En principio la idea era gastar lo mínimo posible porque también creía que así la experiencia sería más interesante. Porque mi idea no era pasar unas vacaciones, sino superar un desafío, ¿no? Y mi idea era, pues eso, vivir con lo mínimo y pasarlo incluso un poco mal, ¿no? Y y aprender de todo eso y aprender maneras de buscarse un poco la vida, ¿no? En plan, bueno, quizás lo fácil sería, tengo hambre, pues paro aquí, como y punto. Pues mi idea era un poco también explorar, preguntar a la gente y así conocer un poco más los entresijos de cada ciudad, ¿no?
En la portada del libro es un sofá y los cuernos del manillar, digamos, a modo trofeo ahí sobre el sofá. ¿Se podemos deducir que te gustó viajar en bici por eso?
Podemos deducir que no pertenezco a este mundo, al mundo del ciclismo, podríamos decir, y esto fue como, bueno, un poco como la analogía del que dice que es amante de los animales, pero realmente simplemente va a cazar los fines de semana y tiene unos cuernos colgados y poco más, ¿no? Eso significa que no es que, digamos, no vuelva a repetir esta aventura algún día, a lo mejor lo hago. De hecho, tengo intención quizás de algún día visitar un país más grande, incluso, quién sabe, a lo mejor dar la vuelta al mundo tranquilamente, sin un tipo de prisa, no lo sé. Pero realmente es un... En el fondo yo soy más escritor, más de sofá, digamos, que viajero o aventurero, ¿no? Pero bueno, no, tampoco lo descarto, así que de momento este libro fue como, voy a intentar conseguir este logro y colgarlo en mi pared, en plan, lo he conseguido, aquí tengo mi diploma, como lo que he conseguido, y ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no?
Entonces supongo que si te pregunto sillín de carbono o sofá de cuero, no hay dudas, ¿no?
Mejor sofá de cuero, sí, sin duda.
Bueno, para terminar, Sergio, me gustaría que me dijeras qué no nos tenemos que perder en Suiza.
En Suiza, hay tantas cosas curiosas. Mira, por ejemplo, en Suiza tenemos el que... Bueno, ahora no lo es, pero hasta hace muy poco era el mirador más alto de Europa, al que puedes llegar con el tren más caro del mundo. Es un tren cremallera, de hecho, que tiene que ir haciendo pequeñas paradas para acostumbrarte al cambio de presión, porque llegas hasta los 4.000 metros de altura. Y el lugar es alucinante, casi parece se llama Sphinx el lugar, y es casi como una especie de cuartel secreto de un villano de James Bond, todo metalizado en la cima de la montaña, es alucinante el lugar, y tiene unas vistas increíbles. Tampoco hay que perderse quizás Meiringen, que es un pueblecito que a priori no tiene ningún tipo de atractivo, pero es el lugar donde viajó Sherlock Holmes en una de sus novelas, precisamente cuando se enfrentó a... tuvo el enfrentamiento final con Moriarty en unas cascadas, y donde fallecieron ambos, ¿no? Bueno, que luego realmente Holmes resulta que no falleció. Pues ese pueblecito, la verdad es que es muy encantador, es muy bonito, y además está lleno de alusiones a Sherlock Holmes. De hecho, tiene una calle que se llama también Baker Street, y cuando llegas a la cascada después de 4 horas escalando la montaña, pues hay una pequeña plaquita, ¿no?, homenajeando al enfrentamiento que hubo allí entre Holmes y Moriarty. Y quizás para los frikis como yo de la ciencia, no hay que perderse el CERN, que es un centro de investigación que hay en Ginebra, que es donde hace poco pues tuvo lugar el experimento más importante de la historia de la humanidad, ¿no?, que fue el gran colisionador de hadrones, en el cual se está intentando encontrar el bosón de Higgs, que es, bueno, una partícula muy pequeña que podría dar explicación a de qué estamos hechos, qué es el universo, etcétera, etcétera.
Bueno, Sergio, solo decirte que cuando salga el libro a finales de mes nos lo compraremos y lo leeremos, porque seguro que tienes miles de anécdotas ahí interesantísimas, y te volveremos a llamar para que nos expliques alguna en detalle, ¿te parece?
Será un placer.
Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Vicente, tienes ante sí el reto que nos prometiste en el programa anterior, donde vamos a ver cómo narras casi casi en directo y viendo la etapa del Giro de 1956.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a echarle un poquito de imaginación, y con eso y la ayuda de la gente que ha descrito muy bien la etapa aquella, pues vamos a intentar meternos en situación, ¿no? Bueno, pues esto es el día 8 de junio de 1956... se está celebrando el Giro de Italia, que se acerca a su final. Quedan tres etapas. Se está disputando un Giro de Italia en el cual, pues bueno, están prácticamente los mejores que había en aquella época. Y con una curiosidad que yo no sé si fue solo en este Giro o había más, porque la verdad es que es la primera noticia que tengo. Y es que el Gran Premio de la Montaña se distribuía en tres partes, digamos. Estaba el Gran Premio de la Montaña de los Apeninos, sabéis que son las montañas, digamos, que están por el centro de Italia. Luego estaba el Trofeo de los Stelvio, que seguramente se fijaría nada más pues la etapa del Stelvio. Y luego estaba el Gran Premio de la Montaña de los Dolomitas, que es el que se disputaba en estas últimas, se terminaba en la etapa esta del día 8 de junio. El primero lo ganó Bahamontes. El segundo, el del Stelvio, lo ganó otro español, Aurelio del Río. Y los Dolomitas, ya digo, es el que se presentaba. Entonces, bueno, se presentaba un tiempo complicado. Los días anteriores habían tenido, digamos, un tiempo primaveral. La gente estaba muy contenta, confiada. Pero el día anterior empezó a cambiar la meteorología y el día amaneció con una llovizna bastante fresquita. Y se presentaba una etapa que tenía 242 kilómetros con las ascensiones del Costalunga, el Paso Nrole, el Paso Brocón y final en el Monte Bondone. Entonces, pues realmente, bueno, estaba, a pesar de todas estas dificultades, el Giro, digamos, que estaba como muy definido. ¿Por qué? Porque en la etapa anterior, por ejemplo, Bahamontes había tenido dos pinchazos y había perdido muchísimo tiempo. Toda opción. Charlie Gall, pues había también tenido problemas mecánicos y había llegado desahuciado a más de 16 minutos, en el puesto 22. Entonces, pues lo que estaban era, el líder era Fornera, y muy cerca tenía a Cleto Maule, que estaba a poco tiempo de él. Con todos estos mimbres, pues se da la salida y desde el principio se suceden los ataques. Eran unos ataques que, lógicamente, debido a que los dos primeros estaban muy poco tiempo, pues fue una etapa, digamos, muy nerviosa. Es verdad que el equipo Arbos, que era el equipo del líder, pues tenía bastante controlada la carrera. Pero no obstante, pues Cleto Maule atacaba y ponía la etapa, y digo, viva desde el principio. Se corona el Costalunga y ya se corona bajo una lluvia de granizo y mucho frío. En ese grupo van Charlie Gall, Federico Martín Bahamontes y Jan Dotto. Eso sí, están todos eliminados teóricamente para la general y por eso el equipo del líder los deja marchar. No obstante, como pasaba nuevamente y pasa cuando hay grandes puertos y sobre todo al principio, pasan con una pequeña ventaja, pero en el descenso se agrupan todos y son ya 32 los corredores, donde están todos los favoritos, que afrontan la segunda subida, que es el Paso Nrole. El primero en demarrar en la subida, de nuevo, es Charlie Gall, que, bueno, ya os podéis imaginar que, a pesar de que estaba descartado, pues el hombre, puerto que veía y más si las condiciones eran difíciles, ataque que venía. En este sí toma una importante ventaja sobre Claudio Monti y sobre el toledano Federico Martín Bahamontes. Pero el líder por detrás se ha recuperado y pasa en un tercer grupo, y eso sí, sin su principal amenaza, que era Maule, que esos ataques al principio han hecho mella y ya no está allí, ha quedado descolgado. Por lo cual parece que está muy cerca de adjudicarse a la victoria final, por todas estas ventajas tan grandes en minutadas que lleva a los demás, y su principal amigo ya no está. Con lo cual, y además él mismo se ve fuerte y está, digamos, respondiendo a los ataques de todos. Delante es Monti el que alcanza a Charlie Gall y en la subida a Llevera le demara, le pasa, y Charlie Gall, digamos, muy inteligentemente, ahora eso se ve desde el final, se queda con Federico Martín Bahamontes y deja que Monti se vaya. Con lo cual nos acercamos a la penúltima subida, que es el Col de Brocón, en el cual ya el frío era insoportable. La lluvia era helada, que pronto se convierte en nieve y las condiciones se hacen ya difíciles. La subida a Brocón es el principio del desastre que va a ocurrir en esta etapa. Y su descenso aún más. Y va a ser una clara evidencia de un día que nadie olvidará en la historia del ciclismo. Porque el paso de montaña es de nuevo coronado por Charles Gaulle, con una pequeña ventaja sobre Padovan, que lo alcanza en el descenso. El barro, la lluvia helada y la nieve lo convierten en un infierno este descenso. Charles Gaulle baja con temeridad. Eso es lo que se veía, lo que la gente que estaba retransmitiendo la vuelta lo decía. Lo que no saben es lo que él dijo después, cuando le entrevistaron diciendo que apenas sentía las manos y que no podía apretar los frenos, por eso bajaba de esa manera. Fijaros. Luego, cuando llegan al llano, Padovan se marcha en solitario, un llano lleno de nieve, camino de Trento, pero las terribles condiciones de este descenso que hemos dicho empiezan ya detrás de ellos a pasar factura. Entre los favoritos, Nino de Filippis, que iba en un grupo con Bamontes, de golpe pierde la vertical y se cae, inconsciente en la carretera con el suelo helado. Rápidamente llegan las asistencias, lo llevan al hospital, donde estará varios días con un diagnóstico de agotamiento absoluto. O sea, no es que se había partido nada, no, el diagnóstico era agotamiento absoluto. Cuando pasan por Estriño, es una localidad, bueno, que ha estado por allí y la conoce, es bastante conocida, que quedan todavía unos 60 kilómetros de etapa, varios corredores se paran en un bar para hacerse una copa coñac, bueno, una o dos, o las que caigan, como una manera ya, digamos, a la desesperada de coger un poco de calor, porque aquello lo ven muy difícil. También otro que ha caído en el descenso del Brocón es un compañero, hoy se diría... un gregario, ¿no? Gregario, un magnífico ciclista español, Jesús Galdeano, y este ha caído en la bajada también del Brocón. En el siguiente pueblo, a una familia se acerca allí y le pide hospedaje, entonces le cambian la ropa, le dan una comida caliente y lo llevan al hotel donde estaba su equipo. Por cierto, que Bamontes también abandona y lo tienen que llevar a una casa donde le cambian toda la ropa, eso lo dijimos el lunes pasado, y lo meten en una tina con agua caliente como manera de sacarlo de aquello. Todo Bamontes. Hay más españoles que se retiran. Salvador Botella, extenuado por el frío y el hambre, se retira. Y en cabeza, ¿qué es lo que está pasando? Pues que Padovan ha hecho ese esfuerzo tan bestial y al final acaba abandonando, con lo cual deja a Charles Gaulle en solitario. Bueno, parece que ya estaba todo decidido, por lo menos en cuanto a ganar la etapa, porque aún faltaba mucho. El Monte Bondón es mucho Monte Bondón. Comienza la subida con 4 minutos de ventaja sobre Monti, 4 minutos. Pero ya lleva más de 10 sobre Magni, que es el vigente y triple ganador del Giro Italia. En la ascensión esta, los abandonos se suceden. Se habla de 42 abandonos. La temperatura llega a 10 grados bajo cero. Ojo lo que digo, 10 grados bajo cero. Buratti abandona los últimos kilómetros totalmente incapaz de mover un solo músculo. El líder, Pasquale Fernaga, intenta llegar como sea, pero a 4 kilómetros de la meta siente no poder dar ni una pedalada más y abandona. Fijaros, a 4 kilómetros de la meta. Pero Charles Gaulle tampoco lo tiene fácil, porque en los últimos 7 kilómetros tiene un desfallecimiento que pone en peligro su victoria, que a mitad del puerto sacaba más de 12 minutos de sus directos rivales, con lo cual estaba de líder de malla rosa. Bueno, saca fuerzas de donde no las tiene y semi-inconsciente llega a la meta. Cuando llega, se desmaya y con una pierna semicongelada. Poco después, declararía no recordar absolutamente nada de lo que ocurrió en los últimos kilómetros. O sea, no recordaba nada. Los había hecho en un estado tal de semi-inconsciencia y de automatismo que no se acordaba nada de lo que había pasado en los últimos kilómetros cuando le preguntaban las cosas. A siete minutos llega Alessandro Fantini, que fue, por cierto, revelación de la etapa esta. Y Florencio Maggini, que fue el que en teoría podía haber ganado el Giro de España, llega a más de 12 minutos, colocándose seguro en general tras el Ángel de las Montañas, que era el apodo que tenía el Charles Gaulle. Bueno, pero es que tras estas dantescas condiciones en las cuales llegaron todos tan tocados, aún les quedaban 2 etapas para finalizar el Giro Italia en Milán. Pero eso sí, Charles Gaulle, que además era muy buen contrarrelojista, logró llegar en ambas etapas con el pelotón, que se finalizaron en el stream, y terminó ganando el Giro de Italia sobre Florencio Magni con 3 minutos 27 segundos. Entonces, cuando se lee estas cosas y uno se pone, digamos, a imaginar lo que debió ser aquello con aquellas bicicletas, aquellas carreteras, aquel frío, yo creo que absolutamente cualquier comparación con lo que podemos ver hoy día en televisión es que no es posible. O sea, es que aquellos ciclistas eran, aquellos sí que eran superhombres.
Aquellos eran superhombres, y yo creo que muchas veces cuando alegremente se dice hoy día de qué gesta ciclista ha hecho fulanito o sotanito, comparados con las historias que nos acabas de narrar, es de niños.
Estuvo más de 9 horas encima de la bicicleta en aquella etapa. Más de 9 horas.
¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué condiciones?
O sea, increíble.
Yo la verdad es que el ciclismo, vamos a ver, bajo las perspectivas que nos acabas de narrar, hoy día creo que no se puede dar. No se puede dar porque las condiciones...
No, o sea, aquí no defendemos esto, ni mucho menos. Simplemente lo comentamos, pero, lo narramos.
Claro, a lo que me refiero es que gracias a ese ciclismo, el ciclismo hoy día, a pesar de los males que tiene, está donde está.
Hombre, claro, los amantes del ciclismo leen estas cosas y es que, como aquel, sueñan, levitan.
Levitan. Yo creo que, Vicente, objetivo cumplido, felicidades por la narración que has hecho, por hacernos vivir una etapa del año 56 y meternos de lleno en ella, y sobre todo aquellos que no las hemos vivido y no las hemos oído, poder disfrutar de una épica realmente envidiable, una épica de otros tiempos. El ciclismo de hoy es otra cosa muy diferente.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, vamos a hablar ahora con un personaje que es noticia. Salió en la prensa valenciana, en el periódico de las provincias del pasado domingo, pues como uno de los deportistas que homenajea el anuario del deporte valenciano 2013 en la presente edición. Estamos hablando de Manuel Bizuete. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues aquí, en las provincias, te presentan como, dice, bueno, tengo 67 años y ya he realizado más de 15 quebrantahuesos. Dice, sé que nadie me va a hacer una entrevista. Has fallado. Pero para el nuevo anuario del deporte valenciano, yo soy noticia. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, realmente es que el anuario, hasta la edición 18, que fue el año pasado, lo que hacía es dar lustre a las grandes figuras del deporte. Pero ya a partir de este hay una nueva
sección. Este es el primero, Manolo.
Este es el primero que le dedican un espacio importante al... Ellos llaman héroes...
Anónimos.
Anónimos, sí. Exactamente. Héroes anónimos, y es gente que después de una enfermedad, de unos accidentes, se han sobrepuesto y están haciendo grandes gestas, como es... triatlones, carreras de 100 kilómetros y demás. Y a la vez, pues gente que, como yo, que no he tenido la desgracia de estos chicos, pero que cuando el director se enteró de mi historial, pues un poco como ellos están más metidos en el mundo profesional, mundo sobre todo del fútbol y demás, cuando se enteró que uno que habitualmente trataba había hecho 15 quebrantahuesos, 5 marmot, que le tuve que explicar lo que es la marmot, que había hecho 19 grandes fondos en Italia, le tuve que explicar de qué se trata y demás, pues este chico un poco alucinó. Y le tomó un gran interés, y la verdad es que lo hizo muy bonito el día 24 cuando se presentó el anuario del deporte valenciano en el Palacio de Congresos de Valencia.
24 de enero.
El 24 de enero, sí, señor.
¿Y eso es un libro que todos que eso que está disponible en algún sitio?
Vamos a ver, hasta hace 3 años se editaba un libro del evento. De 3 años a esta parte, hasta el año pasado, lo que se hizo fue un CD. Y este año se ha hecho, en la página hay un reportaje, y se puede comprar el libro, pero hay que pedirlo, hay que cuando la empresa tenga una determinada cantidad, los mete en máquina. Yo en este momento yo estoy esperando que me lo manden el mío.
Entonces, ahora digamos que podemos ver todos estos héroes anónimos en la página web, ¿no? Que es anuariodeldeportevalenciano.com. Entramos ahí, podemos ver.
Bueno,
ahí sales.
Yo las nuevas tecnologías, ahí salgo, pero las nuevas tecnologías no las conozco muy bien. Y por lo que explicaron allí, hay una especie de programa donde si tú quieres saber cómo quedó la partida de Galocha de Benaguacil, pues que allí vas a tener posibilidades de verlo. O un equipo de fútbol femenino de no sé qué pueblo. Parece ser que todo el deporte base va a estar ahí para que la gente pueda informarse de los resultados de fin de semana.
Eso son muy buenas noticias.
Va a haber una aplicación para móviles, o sea, existe ya, en la que se tiene todo ese tipo de información.
No, te puedo...
¿Esto quién lo hace? ¿Quién lo organiza?
Esto lo hace realmente el equipo de Pedro Morata, el jefe de deportes de la SER. Y coordinadora, una chiquita que vale mucho, que es Paula. Una chiquita extraordinaria, lo lleva todo eso ella, ¿eh?
De todas maneras, retomando por lo que se te ha homenajeado en el Anuario del Deporte Valenciano 2013, Manuel, tú has participado en 128, vamos a decir, citas de gran fondo del
Lo has
del
dicho mundo. Bien, Pepe, lo has dicho bien, seguro.
Sí, son
128.
Yo con el... Como todo esto me tuvieron que mandar una redactora a casa para que tomaran nota, para el libro, para tal, para que vean que no era una gamba, pues entonces yo tengo mis diplomas coleccionados en un álbum y nada, estuvieron. Y yo la verdad es que no sabía cuántos, pero entre 9 de Requena, las 5 de Utiel, e Italia que voy con cierta frecuencia y casi siempre hago una marcha o dos, las 15 quebrantahuesos, por Lourdes suelo hacer también, total que me salían, ojo, incluyendo 9 maratones y 8 macrofondos que se llama, que se trata de todo un fin de semana corriendo a pie, esto fue anterior a las marchas ciclistas, donde hacíamos una media de 150 kilómetros corriendo a pie por senderos en un fin de semana. Pero, todo eso incluido.
Manolo, eso que cuentas de las super megadistancias estas que se hacen ahora, que yo pensaba que era una moda moderna, ya entonces lo hiciste hace muchos años.
Si te refieres a las carreras de a pie...
Las carreras de montaña a pie de 100 kilómetros.
Sí, sí, no, yo te hablo ahora de hace 18, 20 años. Era muy difícil encontrarlas. De hecho, cuando querías hacer algo fuera de lo normal, te tenías que ir al Pirineo francés.
¿Y esas las hiciste allí en el Pirineo?
No. Esto es que Correcaminos organiza todos los años en el puente del 1 de mayo lo que llaman la Macrofondo. Creo que ha desaparecido y si no ha desaparecido está a punto. Y se trataba de que como no teníamos carreras de montaña, los que nos gustaba esto, lo organizábamos nosotros con unos sacos que teníamos que dormir porque ibas por sitios donde no podías dormir el fin de semana. A la hora de dormir tenemos innumerables anécdotas. Y era algo que nos organizábamos nosotros. No había dorsal, no habían premios, no había nada. Pero se trataba de eso.
Ahora ya te has dedicado más a la bici, ya lo de correr lo tienes olvidado.
Bueno, ahora estoy con la bici y andando a pie. Porque me he aficionado al Camino Santiago, como aprovechando que a mi mujer le gusta andar a pie, pues hacemos cosas como, por ejemplo, irme a los Pirineos, subir yo un monte en bicicleta, por ejemplo el Tourmalet en bicicleta, mi mujer sube en coche, arriba guardamos la bicicleta y nos subimos a pie el Puy du Midi.
Eso tiene muy buena pinta, ¿eh, Vicente? ¿Nos apuntamos a esos planes?
Eso tiene muy buena
pinta. Yo no lo he hecho, pero sí que lo he visto. Sí he visto gente que llega allí y efectivamente dejan allí. O incluso hay gente que... Yo he visto, más difícil todavía, he visto gente que ha subido en el coche su mujer. Y la mujer llevaba en el coche una bicicleta montaña. Entonces han subido ellos con la bicicleta carretera. La han dejado arriba. es verdad que la mujer estaba allí, ¿no? Entonces él ha cogido cierta montaña y ha subido hasta el Pied de Midi, que se puede subir, pero como es tierra y pista y eso, se puede subir. Ya, menos antes se subía, ¿no?
Ya excepto los últimos 500, 800 metros, sí, porque ahí ya es imposible. Bueno, es una triada.
Pero bueno, que hay bastantes kilómetros, vamos, sí, que sí, es un poquito más. Es en vez de 2.114, pues llegaba mejor a los 2.500 o 2.600.
Falta muy poquito para los 3.000.
No, pero digo, en bicicleta, hasta donde se puede ir. O sea, que por eso dices tú que la gente está todo inventado.
Y esto de bicicaminar que haces tú, que tiene muy buena pinta, la verdad. Luego, cuando dejas la bici en algún sitio, ¿que la dejas en el coche?
Sí, sí, claro.
Sí. ¿No tiene su cierto peligro o la dejas muy
escondida? No, fíjate, si tú vas en verano, vas cualquier día de la semana, te vas al Tourmalet, allí casi, con lo grande que es aquello, casi no puedes aparcar de la gente que va a la montaña. Suele ser buena gente, cada uno va, ¿no? Yo no he tenido ningún problema.
Bueno, Manuel, yo te estaba escuchando y como ya tuvimos el honor hace unos años de estar aquí, pues yo me acordaba de ti, nos habías contado cosas y tal. Entonces ahora, hablando de lo que has dicho de los viajes tuyos a Italia, primera pregunta que te voy a decir, ¿el Monte Bondón lo conoces?
No, no has subido. No, lo conozco, no.
Es que yo después de estas cosas que lees y las epopeyas estas, joder, es que me da unas ganas de echármelo a los pedales,
por lo que has dicho,
pedales, ¿verdad?
Por Trento es la zona,
sí, sí, en la zona
noroeste,
claro, claro.
En la zona
sí, sí,
noroeste.
Sí, son los Dolomitas noroeste, trentinos. Sí,
ya,
sí, claro.
Y yo he estado en los Dolomitas.
Esto queda un poco más abajo.
En Canacei, sí. Y abajo. Hacia allá abajo,
sí,
no.
Pues bueno. Y otra cosa que te quería comentar es, referente a esto que estás hablando tú, de que antes hacías, digamos, carrera de montaña, que no es lo mismo que senderismo, que atisbo que es lo que haces ahora, senderismo de montaña, pero antes hacías carrera de montaña. Entonces, el hecho de que te lo hayas dejado un poco, ese, digamos, esa cosa tan agresiva, ¿tiene algo que ver con el tema de la protección de las rodillas?
Realmente sí. Mira, que soy, no soy socio fundador de Correcaminos, pero soy un par de años después, entonces de aquella gente ilusionada con la montaña que nos iba.
Bueno, lo Correcaminos es un club de atletismo muy conocido en Valencia, ¿no?
Exactamente. Entonces yo era de esta gente, digamos, de los más jóvenes. Entonces vi cómo iban cayendo. Es que los que nos gusta hacer estas barbaridades, pues resulta que el que no está tocado de las rodillas está de las caderas, el que no de la espalda. Entonces, por mi profesión, yo vi que bueno, yo no quería llegar a eso. Y recuerdo que corrí, el último maratón que corrí fue en Turín, y a partir de ahí yo ya, sin pensar en dejármelo, pero me fui dilatando el tema de la carrera y lo fui dejando. Ya vi, me cogí de nuevo la bicicleta, porque mi origen es la bicicleta, y como encontré el aliciente en la quebranta, pues, o las marchas y demás, ya definitivamente dejé de correr a pie, y por lo que veo con mis compañeros de entonces, fue una sabia decisión.
Por eso digo, o sea, que no fue una decisión, digamos, motivada por una lesión, no, cosa que no, mucha gente hace, entre otros yo también hacía atletismo, sí, y me lo tuve que dejar, sino más bien una cosa premeditada, es decir, vamos a ir poco a poco dejando esto, y nos cogemos, porque claro, tú, sí, también sabrás, por el tema de tu profesión, que, bueno, que salvo accidentes, que es evidente, pues accidentes los hay en todo deporte de riesgo, tiene accidentes, pero quitando lo que son accidentes, la verdad es que lesionaos. A nivel de articulaciones, cartílagos y tal, en bicicleta hay infinitamente menos que en lo otro. Con lo cual, lo que hemos defendido aquí siempre es que la bicicleta, sí, es un deporte de longevos.
Sí.
O sea, que realmente para personas mayores adecuada para sus capacidades, cosa que lo otro, pues ya es...
Sí, digamos que yo, ¿verdad?, fui capaz de escarmentar con lo que le pasaba a mis compañeros, creo que fue una
sabia
decisión.
Todos los que hemos hecho atletismo de fondo, pero lo conocemos.
Pero la diferencia está en...
Sí,
hacerlo,
sí,
antes.
Claro, por eso digo, sí, exacto. Yo lo tuve que hacer cuando el médico me dijo que no me quedaba cartílago.
Cuando te diste con la pared.
Que cartílago ya no me quedaba.
Y sobre el tema de las cicloturistas, que dices que te han motivado mucho, ¿ahora sigues haciendo o no?
Mira, el año pasado sufrí una bronquitis que me desanimó, pero me desanimó muchísimo. Y decidí que ya no me ponía un dorsal más. Pero la he superado. Y estoy mentalmente nuevo. Entonces ya mis compañeros y yo estamos en principio, queremos ir a la Irati. Que la semana pasada o la anterior tuvisteis aquí.
No hace más que salir aquí la Irati. Por
exactamente.
Exacto.
Y claro, si voy a la Irati, primero quiero hacer la de Requena, aprovechando que han eliminado el remedio, que la han suavizado un poquito, y seguramente la de Ayora. Y luego mis vacaciones, que suelen ser en los Alpes, pues siempre caerá alguna.
Para llegar a ese estado de forma, porque parece ser que tú, a lo largo de tu longeva vida deportiva, parece que tú estás en un estado de forma
perpetuo,
física,
¿verdad, Pepe?
Claro, permanente. ¿Qué haces para mantenerte en ese estado de forma?
Te explico. Jamás he conseguido grandes marcas, ni las he buscado, ni maratones, ni nada.
Seguramente, a la edad que tienes, estás en esas condiciones porque seguramente no has buscado esas grandes marcas.
Yo esto de hacer series de largas, series cortas para conseguir unos minutos menos en la maratón, yo no he sido capaz nunca de ir con el crono vigilante, por mis sensaciones. Y luego hace falta una mentalidad que le comenté a micrófono cerrado, luego me dijo que podía haberlo hecho a Gemma Nierga, la que me entrevistó el lunes pasado. Le conté una anécdota que la chica un poquito alucinó, y es, mira, hace 2 años estábamos preparando una gran marcha de estos y nos habíamos propuesto 5 compañeros hacer 180 kilómetros un sábado, que era un entrenamiento que ya teníamos que hacerlo. Y salió un día de estos que te invitan por la ventana a no salir de casa, a ver una película y encender tal. Pero yo acudí y curiosamente habíamos acudido los 5. Y decidimos que en vez de ir a un recorrido que teníamos que hacer largo y tal, digo, oye, pues mira, hacemos una margarita que sería ir de pueblo en pueblo, no alejarnos demasiado de casa, no más allá de 20-25 kilómetros. Oye, y si lo vemos que no puede ser, nos volvemos a casa. Bien, lo logramos hacer, no sin mojarnos varias veces. 3-4 chaparrones nos cayeron, el chubasquero te lo pones, chubasquero que te quitas y demás. Pero lo curioso fue cómo volvíamos a casa, con una cara de felicidad, contentos de decir, ¡jo! Con el día que hace, de perros, y hemos logrado hacer, a lo mejor no los 160, pero 170 han caído, y volvíamos felices. Y le tuve que decir a mis compañeros, ojo con quién habláis esto, porque si lo habláis con gente normal, nos van a tratar de locos. Esa mentalidad es la que a mí me permite hacer, bueno, las cosas que hago.
Y tú, con el resto de los mortales, cuando te escuchan hablar de tu participación en el mundo del deporte, ¿cómo te ven?
Pues te voy a decir, yo tengo infinidad de anécdotas. Por ejemplo, yo siempre, afortunadamente, siempre he tenido mucho trabajo. Pero los miércoles por la mañana yo no trabajaba porque me tenía que ir en bicicleta. La cantidad de gente que eso no lo entiende, no, pero si puedes estar ganando dinero, si es que si te vas, tal, y yo, chico, que yo los miércoles voy a ir en bicicleta. Hombre, pero es que, y no lo entiende mucha gente.
Lo que no entienden es que tú prefieres calidad de vida, ¿almacenar dinero?
Seguramente.
Vale, esa es mi reflexión de todo lo que tú estás narrando. Tú sacrificas, bueno, vamos a decir sacrificas, no. No sacrificas, sino tu opción es calidad de vida.
Sí, sí, sí.
Yo, personalmente, Manuel, te envidio.
Yo tengo la suerte de que no soy demasiado ambicioso. Tengo un coche normalito y no quiero más. Tengo una vivienda donde estoy a gusto y no quiero más. Yo tengo un traje de cuando se casó mi hija, no quiero más. Y quizás eso me permite, pues no necesitar.
¿Te permite disfrutar de la vida?
Sí, señor.
Eso, Manolo, los americanos le llaman comprar el tiempo libre. Tú comprabas tu tiempo libre. Esos miércoles por la mañana tú estabas comprando tu tiempo libre y de gozo.
¿Seguro?
Sí, sí.
¿Y tú hasta cuándo te ves en esa condición física?
Sin edad.
Rápido, que bueno, nos dice que estamos ya fuera.
No,
marcas fechas.
Yo después de la bronquitis me encuentro muy bien y
lo
bueno,
que te eche,
ya, no lo sé.
Que bueno, nos lo cuente la semana que viene.
Efectivamente. Sí,
estamos ya.
A ver, sabes que venga, nos cuentas cosas.
Bueno, pues Manuel, y yo de aquí felicitarte y darle enhorabuena al Anuario del Deporte Valenciano, donde reconocen de verdad al deportista, porque el deportista que en su juventud logra las grandes marcas y los grandes logros es un deportista efímero, pero el deportista base, aquel que cuida al deporte y aquel que cuida a las futuras estrellas, ese nadie le da la palmadita en la espalda cuando lo tienen al lado. Y es el compañero de viaje todos los días. Manuel, gracias por estar con nosotros. Le damos las gracias, como digo, al Anuario del Deporte Valenciano y enhorabuena por este reconocimiento social que te han hecho y muy bien valorado y bien ganado por tu parte.
Muchas gracias.
Pues ya, como digo, estamos fuera de tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración. Hola, un día más.
Ha sido una satisfacción.
Paco, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Casinos. Hora de salida, 8:30 de la mañana. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí, como decimos, ha dado lo de sí el programa de hoy. Y a vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.